Segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículos del 8 al 14. Nos dice la Escritura, después que hubieron recorrido toda la tierra, se refiere a Joab y su ejército que estuvieron censando al ejército de Israel, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500.000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová, «Yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente». Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, «Ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga». Vino pues Gad a David, y se lo hizo saber, y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos, y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora, y mira, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Si vemos a David como tristemente cae presa del orgullo de su corazón y hace censar a su ejército, por otra parte vemos también cómo después de que ha identificado su pecado, está tomando una sabia decisión. Esto es importante que no lo perdamos de vista, porque hay que actuar en consecuencia a lo que hacemos. Hay que asumir responsabilidades. Lo que hemos observado en todas las caídas de David, en todas las caídas de David, lo que observamos es que nunca se justificó. Nunca. Nunca se excusó. Nunca argumentó en contra. Nunca presentó batalla contra lo que a través de los distintos profetas le fue dicho. No ha habido que empezar a mostrarle las causas y principios bíblicos que ha quebrantado con su conducta, ni los profetas que le han amonestado han tenido que sacar las 1000 pruebas y evidencias que constaten que realmente aquello fue una caída y un pecado, y entonces argumentarle para ver si por fin llega a entender algo de lo que se le está diciendo. A mí personalmente me produce un gran sopor cuando alguien tiene que ser exhortado y le tengo que empezar a explicar las cosas como si acabara de aterrizar en la iglesia. Y tengo que documentar hasta el infinito su caso para mostrarle que está fuera de los rangos de la Escritura. Porque esta es una evidencia de que a nivel espiritual las cosas no están mal, están peor. Si alguien piensa que el pastor es solo un hombre y por tanto a mí no me va a exhortar, le tengo que recordar que para empezar tiene en su contra toda la autoridad de las Escrituras. También quiero recordar que Noé era solo un hombre, que todos los profetas eran hombres, que todos los apóstoles fueron hombres y que Dios usa a sus ministros en la iglesia para exhortarnos. Y son hombres. Así que nadie se debe asustar de que un hombre le exhorte. Evidentemente si es el pastor. Es como si cuando te para la policía no quieres hacerle caso porque solo es un hombre. Pues si piensas eso, hay una ley tipificada en el Código Penal que se llama delito de desobediencia. Si no le haces caso a la policía, vas a tener bastantes problemas. Porque la policía es la autoridad delegada del gobierno, que la ley le permite tener esa autoridad. Y los ministros de Cristo también tienen una autoridad delegada por parte de Dios y testificada en las Escrituras. Así que cuando el pastor te haga alguna observación, asegúrate de tener esto muy en cuenta. Asegúrate. En todo caso, observa que David, rey de Israel, con todo el poder político y jurídico de su parte, con poder sobre la vida y la muerte, jamás discutió con un profeta, jamás. Jamás contraargumentó. jamás se excusó. Jamás le dijo al profeta que estaba equivocado. En el caso que nos ocupa, no le dijo al profeta, a ti qué te importa, soy yo el rey de Israel y censo a quien me parece oportuno. No se atrevió con semejante insolencia. Jamás cuestionó lo que se le estaba diciendo por parte de alguno de los profetas. No despreció al hombre que le hablaba. Más bien tomó buena nota para actuar en consecuencia respecto a la exhortación que había recibido. Tomó buena nota y actuó en consecuencia. Esto lo vemos en todos los casos en la vida de David, en todos. Lo cual es un indicio bastante contundente de que el temor de Dios estaba en su corazón. Porque el que caigamos no es una sorpresa. Esto nos muestra la situación en la que se mueve la vida del creyente y cómo lamentablemente perdemos algunas batallas. Pero el asunto no es que caigamos, sino que nos levantemos. Y para levantarse hay que arrepentirse. Hay dos principios que operan dentro del creyente, la carne y el espíritu. Y si uno es esencialmente malo, el otro es intrínsecamente santo. De manera que la lucha va a estar continuamente en nosotros. Por esta razón es que en las Escrituras, especialmente en todo el libro de Proverbios, el pecado y la locura son términos sinónimos, mientras que la santidad y la sabiduría se utilizan indistintamente. Es sólo a través de un autoexamen constante a la luz de la palabra de Dios y manteniendo una comunión estrecha con Dios, utilizando diariamente los medios de gracia, cuando el pecado que mora en nosotros puede ser identificado y mortificado. Porque si no hacemos uso de los medios de gracia, no vamos jamás a entender qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que está demandando. Y por lo tanto vamos a levantar argumentaciones, justificaciones, excusas y todo tipo de contraargumentos para que en mi caso eso no se aplica. Cuando se rompe la comunión con Dios, hemos abandonado la fuente de la sabiduría y luego se nos deja seguir nuestro propio camino, donde incluso el sentido común de los impíos nos tiene que llamar la atención por nuestro testimonio, como aquí es el caso de Joab, que le llama la atención a David por su conducta. Esto es lo que vemos ilustrado en la vida de este gran siervo de Dios. Había permitido que su corazón se enorgulleciera con el fortalecimiento y la extensión de su reino y hasta dónde llegaba y cómo había traído paz y estabilidad a todo su reino, a la vez que por todos los grandes éxitos que había cosechado durante los últimos años. Esto le llevó, como estuvimos viendo, a realizar un censo militar sin seguir el procedimiento legal que estaba definido y tipificado claramente en la ley, Éxodo 30:12. Pero hizo más. Persistió en esa locura a pesar de las advertencias contundentes tanto de su general como de sus oficiales, los capitanes. A pesar de lo que tenía, que le estaban exponiendo, siguió en su locura. Por doloroso que sea detenerse en los fracasos de un hijo de Dios como David, su conducta nos demostrará cuán beneficiosa es para nosotros si nos tomamos en serio las advertencias solemnes de las Escrituras, como se las tomó David, y aprendemos a caminar fielmente y bajo la dirección de Dios, como hizo David. Es que es un ejemplo para nosotros. David cae en pecados terribles, pero su arrepentimiento está mucho más, a mucho más nivel de sus pecados. Las mismas tendencias malvadas, decaídas, se encuentran en todos nosotros, lo cual nos debería llevar a sentirnos verdaderamente humillados al ver el potencial que se encuentra en nuestro interior, porque todo lo que hizo David, y mucho más, yo soy capaz de hacerlo. Esto debe movernos a desconfiar de nosotros mismos y a poner freno a algunas decisiones, actitudes, conductas que tomamos en las que los principios bíblicos brillan por su ausencia, completamente. Solo cuando nos dirigimos a buscar con más precisión la gracia de Dios, a buscar su voluntad, a dejarnos guiar por sus pastores, es cuando tenemos todos los recursos que necesitamos para perseverar en la fe. Es cuando evitaremos atentar contra la ley de Dios, contra el testimonio y luego contra todo lo que viene detrás, que es bastante. Hoy veremos cuatro aspectos que se desprenden de nuestro texto. En primer lugar, vamos a ver el peso del pecado. En segundo lugar, vamos a ver el arrepentimiento verdadero por el pecado. En tercer lugar, vamos a ver las consecuencias del pecado. Y en cuarto lugar, la misericordia en medio del juicio. Si la Escritura no entrara al detalle y no nos abriera lo que se esconde detrás de la escena, de lo que aquí está pasando, jamás hubiéramos deducido que David había pecado tan gravísimamente contra Dios. Jamás lo hubiéramos deducido. Porque a nuestro entender, no es un pecado grave. Vamos, es que ni siquiera es un pecado. Bueno, porque no pongan ese euro y pico que tenían que poner en función del rescate de una ley que ya tenía varios siglos. Parece que no tenía ninguna insignificancia. A nuestro entender, allí no ha pasado nada. Por supuesto, conectar eso con el juicio que está a punto de llegar, no hubiéramos conectado en la vida estas dos circunstancias. Pero por eso la Escritura se nos abre para que veamos que todo pecado tiene su justa retribución. En cosas que aparentemente están desconectadas, pero están completamente conectadas. Por eso se nos muestra esto en las Escrituras. Así que vamos a ver en primer lugar el peso del pecado. Nos habría parecido una de las muchas cosas que ocurren en el mundo, sin ningún tipo de conexión, el tema de la peste que estaba a punto de llegar. Pero el Señor nos da el detalle de cómo se mueven los hilos detrás de la escena para que no pasemos por alto que todo pecado, como decía antes, tiene su justa retribución y que aunque no perderemos la salvación, los verdaderos creyentes no pierden la salvación, sí que tendremos que asumir las consecuencias de la desobediencia, aunque a nuestro entender sea una desobediencia imperceptible o queramos justificarnos con el hecho de que no ha habido desobediencia. Porque nosotros, como sabéis, nunca pecamos, ¿verdad? Nunca pecamos. Tenemos pecados, somos pecadores, pero nunca pecamos. ¡Qué curioso! No logramos llegar a identificar realmente cuál es el pecado que mora en mí, cómo lo tengo que erradicar. Estas historias del Antiguo Testamento no fueron escritas simplemente para proporcionarnos información histórica de lo que ocurrió en los reinos antiguos, sino que han quedado registradas en las Sagradas Escrituras por el Espíritu Santo para nuestra edificación y crecimiento, lo cual es posible solo cuando abrimos las Escrituras y queremos ver qué es lo que Dios ha dejado entre líneas en toda esta gran historia de la redención que cubre todo el periodo de la humanidad en el mundo. Cuando la palabra de Dios actúa, el yo queda relegado y marginado. Y tenemos que dejar paso a la palabra de Dios para que nos hable, para que actúe en nuestra conciencia. Pero David cayó. Y nosotros también caemos. También. ¿Quién entre nosotros se atreve a decir que nunca ha seguido una conducta impropia de un creyente? ¿Quién? Que levante la mano. ¿Quién puede decir que nunca ha sido culpable de actos que deshonran a Dios? ¿Quién puede decir eso? Pero ese no es el verdadero problema. El problema puede venir después. Después viene el problema. Si no hay arrepentimiento, entonces viene el problema. ¿Realmente ha habido arrepentimiento y hemos vuelto a poner cada cosa en su lugar, asumiendo la situación delante de Dios y delante de aquel a quien hayamos agraviado? ¿O nos hemos olvidado de nuestra caída y seguimos como si no hubiera pasado nada? Nada, seguimos tan tranquilos. Ya hemos dicho en más de una ocasión que a nosotros se nos olvidan nuestros pecados, pero a Dios no se le olvida ninguno. Y luego ocurren cosas en la vida por las cuales Dios aplica su justicia y no somos capaces de conectar que esto tiene que ver con aquello que ocurrió hace no sé cuántos años y que aquí se efectúa el castigo. En el caso de David, a pesar de su locura, recuperó su cordura y una vez más mostró su arrepentimiento, actuando sabiamente, como se espera de aquel que ha conocido a Dios y que tiene que actuar como un hijo de Dios. Esto requiere disciplina. Y esto es dolorosísimo para la carne, pero es exactamente lo que se demanda de nosotros. La enseñanza que se desprende de aquí es eminentemente práctica. La gracia de Dios actuó por medio de su espíritu para darle a David arrepentimiento, para que pudiera ver lo que a nuestros ojos parecería imperceptible. Y es que David había pecado. Claro, que ahora nadie diga, bueno, pues yo estoy esperando a ver si el Espíritu Santo me da arrepentimiento. Y se queda así sentado esperando a ver si tiene alguna alucinación. Es que eres tú el que tiene que tomar la determinación de arrepentirte en base a lo que aparece en la Escritura, humillarte delante de Dios, restituir el agravio y actuar de acuerdo a los mandatos de Dios. ¿Cuál supones que es el primer paso que nos lleva de nuevo a la comunión con Dios después de una caída? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es el ejercicio particular que nos recupera de la enfermedad de la locura? De caer en pecado. Si estás familiarizado con los tratos de Dios y con la enseñanza de las Escrituras, la respuesta será inmediata. Nos dice el versículo 10 que después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Todavía no había llegado Gad a decirle nada, pero su sensibilidad ante la palabra ya le dijo que había pecado. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente. Puso un adjetivo superlativo después del nombre. He pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Esta es una increíble misericordia de Dios cuando hace que un creyente repruebe su propia conducta. Increíble. Es una misericordia de Dios cuando hace que un creyente repruebe su propia conducta. ¿Cuándo ha sido la última vez que has reprobado tu conducta? ¿Cuánto hace que te has percatado de algún pecado concreto y has arreglado tus cuentas con Dios de una manera determinante, con severidad? Porque esto es la marca de la regeneración y es una señal de que el Señor no te ha abandonado. No te ha entregado a la dureza total de tu corazón. No te ha entregado a la ceguera. Te ha dado ojos para ver tu pecado. Por eso se nos dice de David que le pesó en su corazón. Le pesó. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. El arrepentimiento por el pecado. Esto es un elemento básico e indispensable de aquellos a quienes Dios ha llamado a la salvación. Porque no puede haber verdadera restauración para la comunión con Dios hasta que no nos consideremos de forma implacable después de haber cometido un pecado delante de Dios. Tenemos que considerar nuestros caminos y tenemos que identificar qué es lo que estamos haciendo en contra de la voluntad de Dios. No debemos olvidar jamás que Dios nunca perdona si no hay arrepentimiento. Nos podemos llamar cristianos, reformados y el título que queramos. Dios no perdona si no hay arrepentimiento. Y si piensas que tú llevas toda la razón cuando tu testimonio dice todo lo contrario, tienes un problema extraordinario. Un problema extraordinario. A la vez debemos recordar el aspecto de humillación que va de la mano del arrepentimiento, porque la soberbia nos impide arrepentirnos, pero la humildad nos lleva al arrepentimiento. Por eso se nos dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, si se humillare mi pueblo, si se humillare, condición primera, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, conducta, testimonio, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Así que aquí vemos la secuencia que se sigue. Si se humillaren, buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos. Cuando la disposición del corazón, la búsqueda del arrepentimiento y el cambio de conducta es evidente, yo perdonaré sus pecados. Pero esa es la secuencia. ¿Y cuál supones que es el próximo paso en el recorrido o en el retorno, mejor dicho, a los caminos de la sabiduría? La respuesta es bastante simple. Donde hay un verdadero y honesto juicio de uno mismo, también habrá un corazón humilde y contrito, como nos dice David en el Salmo 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Así nos debemos acercar a Dios. El Señor no rechaza a quien se acerca a Él desde esa posición. Pero observa bien, corazón contrito y humillado, que está muy lejos de soberbio y altivo. Está muy lejos de preparar argumentación en contra. Está muy lejos de buscar justificaciones y excusas. No es, por tanto, el corazón de aquel que se justifica el que aquí está demandando la Escritura, sino el que reconoce su culpa, el que se ha juzgado a sí mismo y asume que ha atentado contra Dios. Esto es lo que está haciendo David. Por eso, antes de que llegue Gad, David ya ha reconocido todo esto. Yo he pecado gravemente por haber hecho esto. David hizo una honesta confesión de su transgresión. Enfatizó la grandeza de su locura, de su pecado. Esta es la necesidad que tenemos de identificar nuestros pecados y arrepentirnos. Aunque muchos de los pecados que cometemos no los vemos, por eso el Señor tiene misericordia y nos da hermanos que nos ayudan a verlos. Incluso nos puede dar hasta un pastor que nos diga, este es un mal camino. Nos señalan alguna conducta errónea en la que podemos estar cayendo, que deshonra a Dios y atenta contra el testimonio. Van las dos cosas juntas. A David le dio a Joab, y a nosotros nos da muchos Joabs, o mucho más que un Joab. Nos lo da. La conducta de David es la que debemos esperar de nosotros mismos y de aquellos que han conocido la verdad. Pero antes de que podamos recuperarnos de nuestra locura y de nuestras caídas, antes de que podamos ser restaurados a la comunión con el Señor, observamos en David que junto con la confesión de su pecado, también hizo una petición. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y esta petición nos muestra al menos tres aspectos que debemos considerar. El primero, fijaos que David asume completamente su pecado. Reconoce su atentado contra la ley de Dios, lo cual afecta gravemente a su conducta. Su conducta está completamente errada. Y David está reconociendo su pecado en primer lugar. En segundo lugar, reconoce su culpa y lo que esto conlleva, y le pide a aquel que tiene el poder de perdonar que le limpie de su pecado. Así que ha identificado el pecado, sabe la culpa de su pecado, y en tercer lugar le pide al Señor que se anulen las consecuencias gubernamentales de su pecado, es decir, las consecuencias temporales por las que debe ser castigado. David dice, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Necesitamos tener precisión sobre estas distinciones porque es algo más que un asunto técnico. Cuando se cumplen debidamente los requisitos que Dios demanda para acercarnos a Él, que son identificar el pecado y presentarnos con un corazón contrito y humillado, el Señor está dispuesto para otorgarnos el más amplio perdón. De manera que los dos primeros de estos puntos se cumplen, la culpa es borrada y la contaminación espiritual no es imputada. De manera que nuestra salvación está intacta. Pero el tercero de estos puntos de ninguna manera se obtiene. Dios se reserva el derecho soberano de resolver, como a Él le parece oportuno, las consecuencias gubernamentales de nuestros pecados como mejor sirva a su gloria o al logro de sus propósitos eternos. Es decir, las consecuencias temporales del pecado se pagan. Aquí no vale decir, como yo soy hijo de Dios, pido perdón y aquí no ha pasado nada. No, porque eso no es lo que vemos en las Escrituras. Vemos que hay un pecado. Si con un corazón contrito y humillado pides perdón al Señor, Él te perdona, pero las consecuencias de tus pecados las pagas. Las consecuencias temporales. Así que es algo que el creyente debe saber con certeza. esas consecuencias no son penales, no va a afectar a la salvación, pero sí va a afectar a tu vida sobre la tierra, porque son consecuencias disciplinarias. El Señor al que ama, castiga. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Lo azota. Dios no le va a visitar con ira, sino con amor. Pero en el ejercicio de su amor, lo disciplina. No debemos olvidar que hay intereses más amplios que los nuestros. ¿O pensáis que Dios debería remitir todas las consecuencias temporales de nuestro pecado cada vez que pecamos? Y que hagamos lo que hagamos, no pasa nada. Pedimos perdón y ya está. Léase nuestros hijos. Piden perdón y aquí no ha pasado nada. ¿Hacen 17 cosas mal? Oh, son niños. Los niñitos ya tienen 30 y pico años. Pero es que mi hijo, mi hija, mi hija, pues ahí se queda. Hasta otra. Esto sería una verdadera injusticia. Como gobernante moral del mundo, Dios nos da muestras de su desaprobación por nuestros pecados al hacernos sufrir no todo lo que merecíamos, pero sí algo de lo que merecemos. Y algo nos cae. Pero también sería un gran error para un creyente deducir que porque Dios castiga las consecuencias temporales de su pecado, es porque no ha sido perdonado. Porque no es así. No es así. Cuando uno se acerca a Dios humildemente y pide perdón por sus pecados, debe tener la absoluta seguridad de que en Cristo todos nuestros pecados han sido perdonados. Y debe estar tranquilo, con paz en su conciencia. Pero debe saber, por otra parte, que sus pecados tienen consecuencias temporales. Que si has robado, pues te pillará la ley y te llevará a la cárcel. Si has delinquido, si has abusado de lo que sea, si has atentado contra tus padres, eso tiene consecuencias en el mundo. Y un ejemplo de esto lo tenemos en el mismo David, porque después de haber atentado contra la vida de Urías, asesinándolo, después de haber cometido adulterio con la mujer de Urías, el profeta Natán fue enviado para acusarlo de su crimen y de su adulterio. Allí también David reconoció a la primera su pecado. No dijo absolutamente nada en contra de todo lo que había hecho. Más bien sus palabras fueron: he pecado contra el Señor. Y ninguno de nosotros que haya podido leer con un poco de tranquilidad el Salmo 51 puede dudar de la sinceridad o de la profundidad del arrepentimiento de David, porque es un salmo espectacular. Pero Natán le dijo: el Señor también ha quitado tu pecado, no morirás. Tu culpa ha sido limpiada, no morirás. Y añadió: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Estas son las consecuencias temporales de su pecado. Dios no le quitó la salvación, pero le quitó al hijo que venía de camino. David presentó una extraordinaria oración que queda reflejada en el Salmo 51. El Señor perdonó sus pecados, pero David pagó las consecuencias. Un ejemplo mucho más común se encuentra en el caso de aquellos creyentes que cuando eran impíos vivieron vidas imprudentes e insensatas. Hicieron todo tipo de barbaridades y abusos hasta niveles insospechados. Cuando Dios le llama a la salvación, operando el nuevo nacimiento por su espíritu, el Señor perdona todos sus pecados, todos sus pecados. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. No hay nada que Dios no pueda perdonar. Perdona todos los pecados. Ahora, si he vivido una vida de desenfreno y de cometer todo tipo de excesos, mi salud se va a ver afectada. Y por lo tanto, las consecuencias temporales de mis pecados las voy a tener toda la vida. Si cuando me voy a casar me da igual casarme con un impío que con un incrédulo, perdón, con un impío que con un creyente, pues puedo hacer lo que me parezca oportuno, pero ten por seguro que tu pecado te alcanzará. Pasarán los años y tendrás bastantes problemas por haberte casado con un impío o con una impía. El Señor te habrá salvado, pero las consecuencias temporales de tus pecados las pagas. Y esto ocurrió también con David. En cuanto a su crimen contra Urías, la espada de la disciplina del Señor no fue enfundada. sino que siguió su curso siendo usada contra él, contra su familia y contra sus generaciones hasta Cristo. Cristo probó también el acero de la lanza. Por lo tanto, aquello que se le dijo a David, que la espada jamás se apartaría de su casa, hasta Cristo llegó la espada. Esto nos lleva a ver cómo no se eliminan, nuestro tercer punto, las consecuencias temporales del pecado. Ahora tenemos ante nosotros al profeta Gad. Debemos tener en cuenta que el Señor tenía que ajustar cuentas con Israel. Y por lo tanto, en su gobierno sobre sus criaturas, el juicio no fue enviado a pesar de la oración de David, que elevó delante de su trono para pedir socorro. El juicio divino debería recaer sobre la nación que había atentado tan gravemente contra el Señor. Pero la forma en la que se iba a ejecutar lo dejaba a elección de David, eso sí, dentro de límites prescritos por Dios, porque le dio tres opciones. Por eso nos dice el versículo 13 que vino Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Así que David tuvo que decidir, dentro de lo que Dios le había prescrito, cuál sería el castigo de su pecado. Sin embargo, en medio de esta situación, una vez más, vemos que David no endureció su corazón. No le dijo al profeta: ¿pero qué me vienes a contar a mí, que soy el rey? ¿Tú quién eres? No empezó a contraargumentar, ni a excusarse, ni a decir: es que yo no lo sabía, o tampoco es para tanto, o esto es decimonónico y el mandato del euro no tiene por qué afectarme, o que yo soy el rey y hago lo que quiero en mi reino. David no dijo nada de esto. No hubo ninguna palabra de reproche en boca de David, ni excusándose ni justificándose contra aquello que Gad le estaba diciendo, sino que aceptó el justo juicio de Dios, lo cual nos muestra en su respuesta una clara evidencia de la autenticidad de su arrepentimiento y de la sinceridad de su confesión a la primera. Ese es otro punto de lo que aquí se nos narra, que haremos bien en prestar atención, porque por desgracia nuestros corazones frecuentemente nos engañan para saber que las cosas que han ocurrido a mí no me afectan en absoluto, porque han ocurrido de otra manera distintas a las que tú me estás diciendo, que es algo que también David le podía haber dicho al profeta. Pero no se enredó en nada, en nada. Acordaos, cuando estéis con vuestro pastor, en no enredaros superlativamente para decir todo lo contrario a lo que se os está diciendo, porque entonces tenemos un problema gravísimo. ¿Cuántas veces hemos lamentado nuestras iniquidades y las hemos reconocido delante del Señor, y luego, cuando llega la vara de la disciplina, cuando el gobierno de Dios cumple su sentencia, nos levantamos considerando injusto lo que nos ha ocurrido? ¿Por qué me ocurren a mí estas cosas? Cuando la pregunta tendría que ser: ¿por qué no me ocurren más? ¿Por qué no me ocurren más? Porque con eso, con todas estas excusas, lo que se evidencia es una falta de arrepentimiento. No hay arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero es tomar partido con Dios en contra de nosotros mismos. Ese es el arrepentimiento. Tomar partido con Dios en contra de nosotros. No es solo condenarnos y estar dolidos por disgustar al Señor, sino también el reconocimiento sincero de lo que debemos recibir por nuestra conducta. Es que he pecado, es que he hecho muy neciamente, es que me merezco absolutamente lo que me pase. Es el reconocimiento de que Dios será justo cuando recibamos la disciplina de su mano, lo que evidencia que el arrepentimiento es sincero. Es entonces cuando recibamos las consecuencias de nuestro pecado, lo que nos dirá si nuestra confesión de pecados es sincera, si nos hemos acercado humildemente, si hemos buscado realmente humillarnos delante del Señor para obtener su perdón, O si nosotros ponemos los límites y decimos, esto no es así, esto... El que yo sea humilde o rebelde ante la disciplina pone en evidencia la realidad y la profundidad de nuestro juicio sobre nuestras propias decisiones y acciones. Porque aquel que empieza a justificarse de todo es que considera que sus acciones y decisiones son perfectas. Es que aunque el testimonio esté siendo pulverizado, le parece que actúa como el mejor de todos. Pero si el testimonio está mal, pues no. Para él está bien. Y como para él está bien, ya, pero es que el testimonio es lo que los otros ven, no lo que tú ves, lo que los otros ven. Porque aunque todo me es lícito, no todo me conviene. Tienes que guardar el testimonio. Pues no. No olvidemos que Faraón, después de enfrentarse a Israel, dijo, he pecado contra el Señor. Sin embargo, tan pronto como las plagas desaparecieron, desapareció su afirmación. Volvió a endurecer su corazón. Esto evidencia que no había arrepentimiento. Hubo reconocimiento, pero no hubo arrepentimiento. Y esto es lo que no esperamos de aquellos que han conocido la verdad. No esperamos solo el reconocimiento, que es importante, porque si no, no podemos avanzar. Esperamos que se reconozca el pecado, identificándolo, y esperamos el arrepentimiento. El Señor disciplina a su pueblo, y en el caso de David le permitió determinar si debía ser una disciplina larga y prolongada, o corta e intensa. Elige. Dentro de estas tres opciones, elige cuál consideras oportuna. La primera opción era el hambre. El hambre. Bueno, para muchos de los jóvenes que hay aquí, el hambre no significa nada. Porque llegan a casa, abren el frigorífico, está lleno, cogen... O sea, que haya hambre, para ellos, no tiene nada que ver. El asunto es si el frigorífico estuviera vacío. Pero como en su experiencia todavía eso no existe, pues no se lo toman en serio. Pero el hambre es muy dura. En tiempos de Israel, se comían hasta los niños. Y todo lo que se movía. Así que la primera opción era el hambre. No hacía mucho que ya habían sufrido 3 años de hambre, recordaréis, a causa de lo que la casa de Saúl le hizo a los gabaonitas, incumpliendo el pacto que se hizo en tiempos de Josué. Y el Señor les envió 3 años de hambre. Tampoco deberían olvidar, porque era parte de su historia, los 7 años de abundancia y 7 años de hambre que vinieron en la tierra de Egipto cuando José era segundo. 7 años de hambre. Pulverizaron todo lo visible. Y tampoco debía olvidar que sus antepasados, Jacob, tuvo que huir de donde estaba a Egipto porque el hambre asoló la tierra y solamente en Egipto pudieron encontrar recursos para saciar su hambre. Por lo tanto, el hambre es terrible. Es que no llueve y a pasar hambre. A pasar hambre. Así que esta no parecía ser una opción que le gustase demasiado. La segunda opción es huir delante de sus enemigos durante 3 meses, siendo perseguido. David había sufrido años de hostigamiento por parte de Saúl, hostigamiento donde estuvo en peligro su vida continuamente. Luego se encontró con la rebelión de Absalón. Luego con Ahitofel, que le resultó también partícipe con el rebelde. Y recordaréis cómo tuvo que huir de Jerusalén llorando por aquel torrente de Cedrón, camino del exilio. Así que huir tampoco encajaba demasiado en sus planes. David no estaba dispuesto a pasar por estas aflicciones tan terribles y en medio de esta disciplina que él va a elegir, que es la tercera, Dios va a probar su fe, lo cual nos lleva a ver, en cuarto lugar, la misericordia en el juicio. Caigamos ahora en manos de Jehová, dice David. Caigamos en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Esto era una prueba de que David había recuperado su cordura. No quería saber nada con los hombres. David ha tomado una sabia decisión volviendo al camino de la prudencia, lo cual nos ilustra una vez más el hecho de que Dios honra a los que le honran. Y nos expone ante el hecho de que honramos a Dios cuando nos humillamos delante de Él y confesamos nuestros pecados, con una buena disposición para recibir el castigo, y una de las formas en las que Dios nos honra es otorgándonos discernimiento espiritual. Tengo que discernir. Tengo que discernir. Mediante ese discernimiento, nuestros corazones van a descansar en Dios, reconociendo que en medio de esa situación, a pesar de la disciplina, podemos estar tranquilos en el Señor. Porque sus misericordias son eternas. En medio de la disciplina podemos estar tranquilos. Así es cuando ocupamos el lugar que nos corresponde ante el trono de la gracia. El Señor no solamente había tratado con la conciencia de David, sino que ahora guió también los afectos, los sentimientos de David. Dios no solo lo llevó al arrepentimiento, sino que puso a trabajar su fe en medio de la disciplina. Puso a trabajar su fe en medio de la disciplina. Y fijaos que el orden siempre es siempre el mismo. Debe haber arrepentimiento antes de que pueda haber fe. Porque es imposible para un corazón duro confiar en Dios. Por eso dice Job, aunque él me matare, en él confiaré. Y Job no lo pasó precisamente bien en este mundo. No lo pasó precisamente bien. Así podemos aprender que es la falta de arrepentimiento por nuestros pecados lo que se encuentra muchas veces en la raíz de nuestra incredulidad y lo que evidencia una falta de fe salvadora. Incredulidad. No acepto lo que Dios dice en su palabra porque en mi caso no se aplica. Pero eso es incredulidad. Yo estoy exento de lo que la Escritura dice. Porque mi condición no es aquella exacta de la Escritura. Ya, pero la Escritura te muestra principios y se afectan a la ley o al testimonio, ya está cerrado. Pero es que, el pero, el es que, todos se murieron hace años. Pero parece que resucitan. Después de que David se hubo arrepentido, el Señor le mostró la oportunidad de evidenciar su fe en medio de la prueba. Es por esa razón que David pudo descansar en Dios y pudo poner su confianza y esperanza en Dios. Pudo decir, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, en medio del juicio. Por eso pudo David decir esto, en medio del juicio que se avecinaba. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Cuando el Señor nos está reprendiendo severamente por nuestros pecados, aún en esta situación, sabemos con total seguridad que Dios es infinitamente fiel. Si nosotros fuéramos infieles, dice la Escritura, Él permanece fiel. Nosotros caemos, le deshonramos, en fin, ¿qué vamos a contar de nuestros pecados? ¿Y cómo el Señor sigue permaneciendo fiel a su pacto? No se altera el pacto que tiene con nosotros. El profeta Isaías dice también en el capítulo 26, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Una vez más, ¿dónde está nuestra confianza, nuestra esperanza? ¿Dónde descansamos? En medio de la disciplina, ¿dónde descansamos? Por esta razón rehusó David caer en manos de hombres. Ya había tenido bastante experiencia de lo que el hombre podía hacer. Sus propios hermanos le humillaron y mostraron que estaban celosos de él cuando se acercó a llevarles víveres cuando estaba luchando el ejército de Israel contra los filisteos, que fue cuando derrotó a Goliat. Sus propios hermanos le dijeron de todo menos hermoso. Saúl le había perseguido sin causa. Su hijo, Absalón, intentó derrocarle. Aitofel lo había engañado y había traicionado su confianza. ¿Cómo vamos a confiar en el hombre? En este hombre. En este tipo de hombres que están fuera del temor de Dios. Con estos antecedentes, David muy acertadamente dijo, caigamos ahora en manos de Jehová porque su misericordia son muchas. Así que la exhortación del profeta, David fue consecuente. No justificaciones, no excusas, no contraargumentar, sino que se puso del lado de Dios en contra de sí mismo. Pablo le dijo a los corintios en el texto que leíamos en la introducción, admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Aquí la palabra del Señor se predica todos los domingos, Sorín se sube al púlpito, me subo al púlpito, ni queremos corromper, ni queremos engañar a la congregación, abrimos la palabra de Dios para traerla en toda su dimensión. Pero esto implica autoridad. Pablo asume la autoridad, la posición de autoridad sobre la iglesia, para enseñar en nombre de Cristo. Esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias, por eso termina el capítulo 7 hablando del amor que ellos, la iglesia de Corinto, profesó hacia Tito. Porque alguno puede decir, bueno, si aquí viniera Pablo, todos le haríamos caso. Claro, si viene el pastor, no. Muy bien, muy bien. Pero fijaos lo que dice Pablo de Tito. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros. Así que la iglesia de Corinto se sometía en obediencia a aquellos que le llevaron la palabra y que eran sus pastores. De cómo lo recibisteis, con temor y temblor. No le dijeron, ¡eh, majete! No. Un poco de respeto. ¿Y cómo recibieron la palabra? La enseñanza de Tito a la iglesia fue recibida entonces bajo el mandato de la obediencia y de cómo recibieron al mensajero que les traía esa palabra. Y lo hicieron con temor y temblor. Porque aquí no estamos jugando, ni venimos a pasar el tiempo, sino a ceñirnos al espíritu de la Escritura y a todo lo que la Escritura demanda del pueblo de Dios y de los oficiales que él pone en medio de su iglesia. Y esa es la autoridad. Esto es lo que siempre vemos en David, y era el rey. Y siempre se sometió a la autoridad de los hombres que Dios estableció en su época para corregirle. Debemos ser conscientes de que de lo que supone exponernos a la palabra no adulterada que nos traen hombres que han sido comisionados por Dios para abrirnos las Escrituras. Esta es una severa advertencia que ningún creyente se debería tomar a la ligera, como David no se lo tomó a la ligera. Algunas preguntas para concluir. La primera, ¿estás identificando tus pecados concretos? Porque todos somos pecadores. Ahora, ¿sabes qué pecados tienes? Porque si no sabes qué pecados tienes, no te puedes arrepentir. ¿Estás identificando tus pecados concretos? La segunda, ¿estás suplicando ante el trono de la gracia el perdón de estos pecados concretos desde la perspectiva del arrepentimiento? Es decir, ¿estás actuando en contra de parte de Dios y en contra de ti mismo contra esos pecados? ¿Te pones de parte de Dios? La tercera, ¿estás prestando atención a las exhortaciones que pudieras recibir en cuanto a que tu testimonio está lejos de lo que se espera de un creyente? ¿Estás tomando buena nota? La cuarta, ¿estás confirmando con los hechos que tu arrepentimiento es sincero? Pero de eso hablan los hechos. Y la quinta, ¿descansas en el Señor cuando la vara de la disciplina te visita? Descansas en el Señor. Finalmente, una palabra de advertencia para que la ates a tu conciencia y la recuerdes. Sin arrepentimiento sincero y evidente con los hechos, no hay perdón. Y sin perdón, no hay salvación. No te equivoques. No digas que eres creyente, pero es que todos los demás ven las cosas desde otro punto de vista y tu testimonio puede estar pulverizando los principios de la Escritura, pero como tú no lo ves, pues piensas que nadie lo ve. Sin arrepentimiento sincero y evidente de pecados concretos, no hay perdón. Y sin perdón, no hay salvación. Por eso Isaías, en el capítulo 66, dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Porque es el camino que tenemos para acercarnos, para obtener el perdón, en base a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Por lo que Él hizo, nosotros obtenemos el perdón con estas condiciones. Acercarnos a Él siendo pobres y humildes de espíritu, y que temblemos delante de su palabra, que nos es dada con toda la autoridad para someternos a su voluntad. Vamos a terminar en oración.